ojo de la mosca, volando por la radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura, las artes visuales, la música, la poesía, el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy, a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 30 minutos en la radio de Morelos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta calurosa tarde en la capital morelense, en Cuernavaca. Atentos también al tránsito lento en toda la ciudad. Recuerden que está vigente la Jornada Nacional de Vacunación también en cuanto al COVID-19, por lo cual habrá tránsito lento en Cuauhnáhuac. Hay tránsito lento también aquí al norte de la ciudad, en Chamilpa, precisamente por los puestos de vacunación en la Paloma de la Paz. Así es que extremen precauciones y atentos también a estar revisando el tránsito en su teléfono, en la navegación, es lo más prudente para que sepan cuánto se van a hacer y cuál es el estimado para llegar de un punto a otro dentro de Cuernavaca. De esta manera, sean bienvenidos al Ojo de la Mosca, hoy jueves 25 de marzo del año 2021, la página imbrit.org. Vamos con los avances del día de hoy. Está don Héctor en la consola principal, a la distancia también Laura Duarte en la producción. La tallera se podrá disfrutar por primera ocasión de 3 exposiciones temporales. Atentos a cuáles serán. Del 27 al 11 de abril, Jardines de México listo para recibir al turismo con todos los protocolos de sanidad. Conversaremos con los integrantes de Brujas Teatro que participarán en la semana de teatro con su más reciente montaje, Flores por todas partes. Silvia Marcos, Otro mundo, otro camino. Luto en el cine francés, muere el realizador Bertrand Tavernier a los 79 años. Y por supuesto tenemos preparadas un par de propuestas musicales para ustedes esta tarde para que lo estén tomando en cuenta, La Bolonchona y Tito Alberti. Enlazados desde el norte de Cuernavaca a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 y Yautepec 90.9 para Cuautla en la banda de amplitud modulada 1390 para que también nos esté sintonizando de manera habitual o bien a través de internet www.imbrit.org. En Facebook está también ya disponible la señal de video de El Ojo de la Mosca, que también es compartida a través de la cuenta del Instituto Morelense de Radio y Televisión, Twitter @radio-morelos y @imbritv-morelos, también con la información al momento de lo que sucede también en esta jornada de vacunación. Mientras tanto, vamos con las efemérides culturales. Un día como hoy de 1808 nace el poeta romántico español José de Espronceda, entre cuyas obras líricas y dramáticas destacan El canto a Teresa, El diablo mundo, El verdugo y La canción del pirata. Muere un 23 de mayo de 1842. 1842 nace el novelista y poeta italiano Antonio Fogazzaro, cuyas obras son en su mayoría de carácter autobiográfico y revelan un espíritu errático torturado por numerosos conflictos entre las influencias mundanas y las espirituales y por las consecuencias de una desgraciada historia de amor. Muere un 7 de marzo de 1911. 1909 muere el compositor español Ruperto Chapi, entre cuyas zarzuelas destacan La Tempestad, La Bruja, Género Chico, El Tambor de Granaderos y El Puñado de Rosas. Nace un 27 de mayo de 1851. 1925 nace el escritor estadounidense Flannery O'Connor. Su obra se caracteriza por una peculiar combinación de gótico sureño, profecía y evangelismo católico. Autora de Sangre Sabia, Los Profetas y Las Dulzuras del Hogar, muere un 3 de agosto de 1964. 1926 nace el poeta chiapaneco Jaime Sabines, uno de los autores hispanoamericanos más populares de la segunda mitad del siglo XX. Entre sus obras destaca Oral, libro que contiene el poema Los Amorosos, uno de los más conocidos de la poesía mexicana, y muere un 19 de marzo de 1999. Y un día como hoy, en el año 2009, muere en México el escritor humanista y mecenas español Eulalio Ferrer, gran innovador y científico de la comunicación en México, país donde hizo grandes aportes a la cultura. Nace un 26 de febrero de 1921.
Personaje del día.
Hacemos un recorrido por la historia para recordar el nacimiento de la filósofa y escritora mexicana Emma Godoy, quien destaca también como académica y luchadora social en favor de los adultos mayores. A ella se debe la fundación del INSEM, hoy Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, fundadora y presidenta de la Asociación Dignificación de la Vejez, asesora de la Sociedad Mexicana de Filosofía y de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara, presidenta honoraria del Ateneo Filosófico de la Universidad Panamericana, miembro de la Academia Internacional de Filosofía del Arte, con sede en Suiza. Colaboró en Upside, Cuadernos de Bellas Artes y El Libro y el Pueblo, Premio Internacional Sofía 1979, otorgado por el Ateneo Mexicano de Filosofía, Premio Ocho Columnas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por el Ateneo Mexicano de Mujeres, Premio Internacional William Faulkner, otorgado por la Universidad de Virginia. La obra de Godoy abarca disciplinas como el arte, la historia y la religión. De hecho, esta última es parte de la tradición literaria mexicana junto a obras de Carlos Pellicer, Gloria Riestra, Alfredo R. Plasencia, Alfonso Junco y Joaquín Antonio Peñalosa, entre otros. Fue galardonada en 1979 con el Premio Internacional Sofía, otorgado por el Ateneo Mexicano de Filosofía, y con el Premio Ocho Columnas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. La filósofa falleció el 30 de julio de 1989. Sus restos estuvieron primero en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y, debido a su gran trayectoria profesional y social, en 2006 fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, junto con María Lavalle Urbina, primera senadora de la República, la escritora Rosario Castellanos, las actrices Dolores del Río y Virginia Fábregas, y la soprano Ángela Peralta.
Recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL.
Como ya lo saben, el día de ayer el INBAL anunció la reapertura de varios de sus museos, lo cual son buenas noticias precisamente para los que ya queremos otra vez regresar a la vida presencial en cuanto a obra destacada. Así es que está Silverio Orduña, curador de la taller, en la línea telefónica. Silverio, ¿cómo estás? Bienvenido al Ojo de la Mosca.
Hola, muy bien. Buenas tardes al Ojo de la Mosca y a todo el auditorio que nos escucha.
Oye, pues platícanos, hay pues ya exposición a la vuelta de la esquina, ¿no? Con este anuncio del INBAL, platícanos cómo, cuándo y dónde se puede visitar de manera presencial o de manera virtual.
Bueno, pues la tallera ya está abierta desde este martes 23 de marzo y pues tenemos tres exposiciones que no se alcanzaron a inaugurar desde hace un año y pues estamos contentísimos de abrirlas y que nos empiecen a visitar pues ya. Desde este martes, y pues se abre el museo los del martes al domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
Muy bien, el costo de entrada, ¿cuál es? ¿Es gratuito? ¿Cómo estará la onda para visitar la tallera?
La entrada cuesta 35 pesos, pero tenemos todos los descuentos habituales. a personas de la tercera edad, a estudiantes, profesores con la credencial vigente, y los domingos es entrada libre para todas y todos.
Muy bien, pues ahí está. ¿La página también está disponible de manera virtual esta exposición?
Bueno, vamos a estar distribuyendo como los públicos en las salas. Tenemos tres exhibiciones y tres espacios distintos, pero los grupos se aceptan de máximo 4 personas.
Ok.
Sí.
Muy bien. ¿Se puede hacer cita en ese sentido?
Pues sí, nosotros estamos contemplando que cada espacio tenga un número específico de visitantes. Entonces, la sala principal, 16 personas máximo, la explanada, 20 personas máximo. Lo amable de la tallera es que cuenta con varios espacios y además con ventilación y con espacios abiertos que pueden disfrutar las personas que nos visiten.
Perfecto. Oye, redes sociales, ¿cómo los encuentran?
En redes sociales nos encuentran como La Tallera en Facebook, en Instagram y también en Twitter también.
Muy bien, pues ahí está la información. Abiertos desde el pasado 23 de marzo, ya lo escucharon. Hacía mucha falta, ¿no? Fue un largo tiempo de espera, sobre todo de varios museos, y como lo decías tú mismo, Silverio, cosas que quedaron en el tintero, ¿no? Y que hoy ya pueden ver la luz y que se pueden visitar, sobre todo.
Sí, claro, y bueno, justo quería invitarlos a visitar estas tres exposiciones. Una de ellas es Yo Era Muy Bueno Tirando Piedras, que es una exposición de arte contemporáneo relacionado con los experimentos que Siqueiros hacía en su práctica y en su última etapa de producción, precisamente aquí en La Tallera. La otra exposición también es de arte contemporáneo, que se llama El Humo de Tantas Cosas Juntas, sobre artistas que retoman el pasado y el presente indígena para preguntarse sobre cómo nos aproximamos a estos saberes y a estos conocimientos tradicionales. Y La Tallera, proyecto de andamiaje del arte público, que es una exposición sobre la historia de Siqueiros en Cuernavaca y lo que hizo específicamente en este espacio. En cuestión de mural y de experimentación pictórica.
Perfecto. Oye, ¿qué vigencia tendrá esto? Ya para terminar.
Pues estamos pensando en abrirla durante 2 meses y pues realmente dependemos de todas las medidas sanitarias de la Secretaría de Salud y pues de orden federal y local. Entonces esperemos que estos 2 meses puedan visitar las exposiciones el público de Cuernavaca, de Morelos y pues los visitantes externos.
Perfecto, pues ahí está la invitación a La Tallera, que aparte es un lugar maravilloso, siempre se respira una paz cuando uno pasa por ahí, te quieres quedar, ¿no? Si no vas directo a La Tallera, te estacionas, o si vas caminando, te quedas a contemplarla desde afuera.
Exacto, es un espacio tranquilo y seguro si nos cuidamos entre todas y todos.
Pues ahí está, a seguir las recomendaciones también, que de eso depende la vigencia y permanencia de las exposiciones y que sigan trayendo cosas. Silverio Orduña, muchas gracias por este reporte.
Gracias a ustedes y esperamos su visita con cubrebocas y listo.
Pues ahí está, de nueva cuenta, y grupos de 4 personas máximo, como lo acaba de mencionar. Silverio, de nueva cuenta, gracias.
Hasta luego.
Pues ahí lo tienen, toda la información de La Tallera a través de sus redes sociales, directo en Facebook. Mientras tanto, vamos con frases célebres.
La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Benjamin Franklin.
De la tarde con 45 minutos en la radio de Morelos, vamos con las breves culturales.
Estas son las breves culturales. Se acaba de cumplir un año prácticamente sin museos a nivel mundial. Pese a la disminución de restricciones, era de esperarse que la búsqueda de arte se trasladara al internet. Con
Con la aceleración de la digitalización de la cultura por la pandemia de COVID-19, los museos virtuales, recorridos por redes sociales, transmisiones en vivo, se volvieron parte de la fórmula. El Internet se posicionó como la ventana principal para tener acceso a la cultura. Así lo confirma el análisis del blog de Ken Bromley Art Supplies, un sitio web que vende productos de arte. En febrero de 2021, con la ayuda de las herramientas de Google, el equipo de Ken Bromley Art Supplies rastreó a los artistas plásticos más buscados a nivel mundial. La mexicana Frida Kahlo fue la más buscada en 29 países, colocándola en segundo lugar solo después de Leonardo da Vinci, con 82 países, pero superando a Vincent Van Gogh y Picasso. El mercado mundial de la música creció 7.4% en 2020, impulsado por el streaming de pago, afianzando su recuperación tras los años negros de la piratería masiva en línea, indicó el martes la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. En 2020 se confirmó además el regreso del vinilo, con una alza de 23.5% del volumen de negocios, mientras que el CD continúa su declive, 11.9%, según el informe anual de la Federación. Pero el streaming, 18.5% más, es lo que está reactivando la industria, al generar ingresos en los niveles de principio de siglo, antes que el Internet y la piratería en línea asestaran un duro golpe a las ventas. Las plataformas digitales liberadas por Spotify, Apple y Deezer ahora representan 62.1% de los ingresos globales de la música, con unos 443 millones de suscriptores de pago. El cineasta mexicano Michel Franco recibirá el premio Ciudad de Huesca Carlos Saura del Festival Internacional de Cine de Huesca en su 49ª edición. El director, guionista y productor cuenta con una sólida trayectoria internacional, cimentada desde el cortometraje y encumbrada por sus 6 largometrajes, que lo sitúan como una de las voces más destacadas y con mayor proyección del cine iberoamericano actual. El certamen Alto Aragonés reconoce así su talento presencial en el mes de junio, continuando una relación iniciada en 2003, cuando con el cortometraje Entre Dos, el propio Franco se llevó el premio Danzante, la máxima distinción de la cita ausense. Pinturas de Edvard Munch, platería de Pablo Picasso y un lienzo de Banksy se encuentran entre las obras que se ofrecen en una subasta que abarca 500 años de arte. La Casa de Subastas de Londres realiza su primera venta importante del año el 25 de marzo. Modern Renaissance con Embrace of the Beach de Munch encabezan los lotes en un precio estimado de 12.5 a 16.6 millones de dólares. Hasta aquí las breves culturales para el Ojo de la Mosca. Se despide de ustedes su amigo Osvaldo González y nos escuchamos en la próxima emisión.
Tenemos más información. Hay luto en el cine francés. Murió el realizador Bertrand Tavernier a los 79 años. El cineasta francés, conocido con por películas como La Vida y Nada Más y Hoy Empieza Todo, falleció este jueves a los 79 años allá en Saint-Maximin, en la Provenza, según informó la prensa gala. Tavernier deja cerca de una treintena de películas que han sido reconocidas a nivel internacional con premios como 4 César, el BAFTA en 1990. Por La Vida y Nada Más, además de galardones de los festivales de Venecia, Berlín y San Sebastián. También fue laureado en 1984 en el Festival de Cannes en la categoría de Mejor Director por Un Domingo en el Campo. El diario La Croix, con el que colaboraba desde el año 2000, avanzó la noticia de su fallecimiento sin precisar la razón del deceso y alabó su carrera, su generosidad y su gusto por la cocina y la literatura. Así es que descanse en paz el cineasta Bertrand Tavernier. Seguramente en Canal 11 y Canal 22 para este fin de semana habrá algún trabajo que se estará, pues no proyectando, pero sí transmitiendo a través de los medios públicos nacionales para que lo estén tomando en cuenta. De hecho, mañana los viernes TV UNAM tiene un programa de cine. Obviamente estarán abordando esta información porque sí, no es para dejar de lado. Es parte de la historia del cine mundial, muy, muy importante. Igual también el cine Morelos ya hará lo suyo para proyectar algún trabajo de él en las siguientes semanas. Que recuerden también, una vez aprovechando el comercial, ya que hablamos del Cine Morelos, tiene cine al aire libre este domingo y luego el próximo 4 de abril ahí en el Centro Cultural Jardín Borda, para que también se vayan preparando, ya sea solos o acompañados, con todas las medidas obviamente de seguridad y sana distancia, para que disfruten de nueva cuenta el cine, no solamente este fin de semana, sino en plena Semana Mayor. Así es que vayan armando su plan, porque en verdad será algo para disfrutar. Únicamente dos funciones anunciadas ahí en el Jardín Borda por parte del Cine Morelos. Aún así, sigue abierta también la sala principal del Cine Morelos, para que lo estén tomando en cuenta y se den una vuelta. Un montón, bueno, hubo en la reapertura hace más de una semana un ciclo dedicado obviamente a las mujeres durante, bueno, a partir de la fecha de conmemoración. Del 8 de marzo, y ha habido más ciclos durante estos días. Pueden checar la información a través de su Facebook, Cine Morelos, ahí viene todo lo que respecta precisamente a esto. Mientras tanto, ya que estamos hablando también del Cine Morelos, vamos ahora a hablar de la Secretaría de Turismo y Cultura, que a través de la Dirección de Publicaciones informó que la Escuela de Escritores Ricardo Garibay inició el Diplomado Creación Literaria con un grupo de 39 alumnos inscritos de los municipios de Cuernavaca, Jutepec, Temixco y Cuauhtémoc, que tomarán clases de manera virtual. Al respecto, Anaí García Valadez, directora de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura, destacó que se trata de una cifra récord de alumnos inscritos en comparación con diplomados anteriores, en los que el promedio de inscritos era de 15 alumnos. Ya lo escucharon, 39 personas de distintos puntos del estado de Morelos. Más información en la página morelos.gob.mx, en donde viene precisamente este avance también sobre lo que estará sucediendo con la próxima generación de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay. Así es que enhorabuena. Mientras tanto, vamos con más música. Aquí está La Bolonchona, grupo de ska world beat, originario de Cuernavaca, Morelos. La historia inicia en 1997, cuando expusieron sus primeros ritmos y acordes y pretender hacer algo serio de esa comunión musical. Los escuchamos con esto que se llama Agustino, a través de la Radio de Morelos.
Yo tenía un osito muy bonito.
circulando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Medios libres que representan a la gente. Radio y televisión pública que difunden los valores de una sociedad plural.
Súmate al diálogo.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter.
Arroba IMRYTV-Morelos.
Y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
En México se presentan 10.000 embarazos en niñas menores de 14 años al año.
Es increíble cómo tantas niñas siguen viviendo violencia. Y luego forzarlas a seguir con su embarazo es inhumano. Las niñas no deben ser madres. Punto.
Ya sé. Oye, pero lo que yo había escuchado es que en Morelos, las niñas y adolescentes pueden interrumpir su embarazo cuando fueron víctimas de violencia, sin presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
No solo en Morelos, en todo México se puede interrumpir el embarazo cuando hubo violencia contra ellas. Hay una norma mexicana sobre eso, la NOM 46, y una ley de víctimas. Claro que pueden.
¿A dónde pueden acudir?
En las unidades médicas de la Secretaría de Salud deben realizar la interrupción en las primeras 12 semanas, y si tienen más de 12 años, ni siquiera tienen que ir los papás. Si la violencia sexual acaba de ocurrir y se acuden las primeras 120 horas, deben darle la pastilla de anticoncepción de emergencia y también medicamento para prevenir un posible contagio de VIH-SIDA.
Qué bueno saberlo, porque todas y todos debemos proteger a las niñas y adolescentes.
Las niñas no son propiedad de nadie. Tienen derecho a jugar, a una alimentación adecuada, a ir a la escuela, a tener un hogar, a ser cuidadas. También tienen derecho a no ser violentadas por ninguna persona, sin importar que sea de su familia. En Morelos, hay 5 causales para la interrupción legal del embarazo. Una de ellas es por violación. Si tú has sufrido violencia sexual, respira, no es tu culpa. Pide ayuda, hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@imrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página imrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Cuando los medios públicos están al servicio de la sociedad, se puede hablar de pluralidad. Sintoniza la radio de Morelos. Un espacio abierto para todas las expresiones y todas las voces, donde la música, la información, la cultura y el arte ayudan a la construcción de una comunidad en armonía. La radio de Morelos, 102.9 FM.
y todos somos iguales.
Que desde la diversidad
se fortalece el debate público.
Donde nuestras ideas y proyectos cuentan.
Construyendo un universo visual y sonoro que hable de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Son las 3 de la tarde con un minuto en la radio de Morelos. Recuerden el teléfono en cabina 243-6201 y la otra línea 243-6202 para que estén en contacto con nosotros por si quieren también dar a conocer alguna información en materia de divulgación cultural o científica. También está disponible el Facebook de El Ojo de la Mosca. Pero en la línea telefónica ya tenemos a Daniel Altafi, director de Jardines de México, porque tiene una sorpresa para todos, no solamente los morelenses, sino para la gente que vendrá también durante las vacaciones de Semana Mayor. Daniel, bienvenido.
Muchas gracias, ¿cómo estás, Tenorio? Saludos a tu auditorio.
Muy, muy bien. Oye, pues platícanos, estarán abriendo del 27 al 11 de abril, ¿en qué horario, cómo será el protocolo para poder ir a visitar Jardines de México?
Pues obviamente con todas las medidas sanitarias para resguardar y darle seguridad a nuestros clientes y a nuestros colaboradores, entonces estaremos muy al pendiente en principio del uso obligatorio del cubrebocas, la medición de temperatura, la sanitización del cuerpo y además, pues el tapete sanitizante, y tendremos un equipo ahí de staff durante los jardines, en la experiencia que les acompañen los clientes, pues, reforzar mucho que se respete la sana distancia.
Perfecto, pues ahí está la información. Había también mucha expectativa, ¿no?, respecto a lo que estaba sucediendo. De hecho, tengo entendido que hay una sorpresa también por parte del canal de televisión 15.1 de aquí, del INRIT, respecto a programas que se grabaron ya, y también filmaciones de videos. Bueno, abierto de nueva cuenta, ¿no?, algo que extrañábamos bastante y que ya será una posibilidad a partir de este 27 de marzo.
Sí, efectivamente, la verdad es que ha habido una gran labor de promoción por parte del instituto, y en el programa justo de Vida Saludable, la verdad es que hay muy buena información que se ha tomado ya para dar a comunicar en los siguientes días, y esperando pues que ya este sábado 27 se reaperture Jardines después de un año de estar cerrados, principalmente por el tema de la pandemia, pero que además hemos aprovechado una manera muy consciente para hacer renovación, innovación, generar nuevas atracciones y darle muchísimo más fuerza al producto turístico que pues va en vías de ser un ícono emblemático del turismo y además de clase mundial,
¿no? Muy bien, qué bueno, y de nueva cuenta, hasta un video ya se filmó ahí, ¿no? Platícanos.
Sí, ya se filmó ahí todo el tema con respecto al Santuario de las Abejas, claro, es un gran producto, y vale muchísimo la pena que lo vengan a conocer, va a estar abierto, va a haber horarios para poder llevarse esa experiencia, conocer pues la relevancia de las abejas en el mundo como el ser vivo más importante de este planeta, denominado por la UNESCO, y la verdad es que es una experiencia muy bonita que vale la pena que todos conozcan, además de que vamos a tener en estas dos semanas la oportunidad de que todas las familias que quieran asistir y si quieren así llevar a su perro, pues también se va a poder permitir ese acceso. Tiene un costo, pero bueno, ustedes saben que solo una vez al año existe un festival que se llama Dog Friendly de México que permite que puedas ir con tu perro. Pero en esta ocasión vamos a consentir porque la verdad es que pues la gente se ha portado muy bien, ha estado muchos meses pues con una disminución importante de sus actividades, y yo creo que lo que merecen es salir a un espacio donde la sana distancia es lo que se privilegia en Jardines de México por su espacio al aire libre.
Perfecto, pues ahí está la información, inclusive también para los peluditos del hogar que también necesitan ya un día por lo menos de salud y esparcimiento en el campo. Jardines de México estará abriendo todas las áreas, ya nos preguntan aquí también en redes sociales, ¿todo estará abierto, restaurante, jardines y demás?
Vamos a tener una oferta de los cuatro jardines temáticos, los más icónicos, que es el jardín estilo japonés, tropical, cactáceas e italiano, y el laberinto de los sentidos, con la experiencia también del Bee Ring, del Santuario de las Abejas. Y en el caso de alimentos y bebidas, vamos a tener aperturado nuestra tienda de souvenir, nuestro punto de hidratación del italiano, nuestro punto de hidratación de cactáceas, la mezcalera, donde vamos a tener mixología los días de la Semana Mayor, y o sea, los días santos, y la oferta del restaurante con desayuno y comida también aperturado, todo este horario de 9 a 6 durante el 27 de marzo al 11 de abril.
Muy bien, oye, redes sociales oficiales, Facebook, Twitter, Instagram, ¿cuáles son?
Es Jardines de México en Instagram, en Facebook, la página es www.jardinesdemexico.com y en el caso de Twitter es @jardinesdemex.
Perfecto. Oye, pues enhorabuena y de nueva cuenta, sabemos que ha sido un año muy difícil de espera, sobre todo para lugares como este, que también albergan aparte festivales de música, ¿no? Que ha sido lo más castigado, pero ya se ve una luz al final del túnel y yo creo que igual finales de año, la primera parte del 2022 estará regresando toda esa oferta también.
Sí, efectivamente, nos quedamos ahí con muchas cosas en el tintero, de muy buenos eventos masivos, en este caso festivales y conciertos, algunos de nueva creación, incluso que se iban a impulsar en 2020, pero bueno, vamos a esperar que para 2022, ya con una con un proceso de aceleración exitoso en cuanto a la vacunación, pues podamos ya tener mayor inmunidad en la población generalizada y eso nos permita volver a esa actividad tan bonita que estaba siendo todo un detonante económico, los festivales y conciertos de talla nacional e internacional en Jardines de México.
Muy bien, pues estaremos al pendiente. Mientras tanto, muchas gracias por tomar esta llamada, Daniel Altafi, director de Jardines de México. Recuerden, 27 de marzo al 11 de abril, apertura también con un día especial para los peluditos del hogar, para las cuatro patitas, y toda esa información en las redes oficiales de Jardines de México. Daniel, muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias, Tenorio, saludos a tu auditorio, y los esperamos con los dos abiertos en el abril, el más grande del mundo, siempre con una filosofía de servicio orientada a la calidad y a la calidez. Cuídense mucho.
Perfecto, pues de nueva cuenta, ahí está la invitación. No se olviden también de ver Vida Saludable durante esta semana. Se grabaron unos programas especiales desde Jardines de México y de nueva cuenta, un montón de protocolos de seguridad que hay que seguir y hay que respetar para que poco a poco sigamos disfrutando de no solamente de Jardines de México, sino de más cosas aquí en el estado de Morelos conforme avanza también la jornada de vacunación contra el COVID-19. Mientras tanto, vamos con Expresiones del Arte.
Nuestros hijos no tendrán tiempo para discutir sobre el cambio climático, solo podrán convivir con sus efectos. Barack Obama.
Expresiones del arte. En la famosa colonia Guerrero, frente al Panteón de San Fernando, se edificó un moderno centro educativo genuinamente mexicano.
La Escuela Primaria Belisario Domínguez.
El Centro Cultural Belisario Domínguez, como se denominó originalmente, fue inaugurado por el ministro José Vasconcelos en junio de 1923. El edificio para entonces marcaba un importante hito.
La construcción con capacidad para 1,000 alumnos, 18 salones de clase, gimnasio, estanque para natación, estadio y decorados alegres, fue la primera de las llamadas escuela tipo en ser puesta en funciones.
La escuela se caracterizó también por haber sido revestida con pinturas murales de artistas de la Academia de Bellas Artes, como Emilio Amero y Carlos Mérida. Posteriormente, entre 1951 y 1973, los corredores fueron recubiertos por el trabajo muralista de alumnos de la Esmeralda.
Patrimonio artístico para disfrutar y conservar.
Expresiones del arte.
Y tenemos preparado también un reportaje de Morelos en la obra nacional. En este caso vamos a escuchar el reportaje que preparó nuestra compañera Lu Arce sobre Silvia Marcos, Otro Mundo, Otro Camino.
Abajo y a la izquierda. Abajo y a la izquierda se encuentra el corazón. Abajo y a la izquierda se encuentran las zapatistas. Abajo y a la izquierda nos encontramos las mujeres en pie de lucha. Otro mundo, otro camino. Silvia Marcos. Selección de textos 2007 a 2015. Editorial Planetaria.
Yo quisiera ser un ave. Yo quisiera.
soy una mujer que ha luchado toda la vida por la justicia social. Y feminista de, olvídense, de antes de que existiera, antes de que existiera un feminismo visible, o sea, de los 70s. Tengo una trayectoria muy larga y en esa trayectoria, cuando encontré al zapatismo y a las mujeres zapatistas, vi una forma de concebir los derechos de las mujeres o un feminismo, digamos, que me pareció que era muy positivo. Y claro que no lo podemos reproducir tal cual, porque las estructuras en las que nos movemos, el Estado, es otra estructura que no nos permite la coincidencia comunitaria que tienen las zapatistas. Entonces, pero hay cierta forma, y siempre lo han dicho los zapatistas, que no quieren, que no son un modelo, que no hay que reproducir lo que ellos hacen, que nosotras, nosotros y nosotras, en nuestro contexto, encontrar qué es lo que podemos hacer, dada la constricción en la que estamos, o dada el Estado-Nación.
Comparto algunas frases con ustedes. Gracias a la lucha zapatista, nos dio lugar y respeto, dice una comisaria agraria. Desde la conquista, nos sometieron a esa idea de que la mujer no sirve, sintetiza una abuela sabia de las bases de apoyo. La teoría feminista crítica puede aportar mucho, siempre y cuando invirtamos la pirámide, hasta arriba y en el amplio espectro las experiencias, el oído atento, la participación, el registro cuidadoso de aspectos que se nos escapan por no estar dentro de nuestras referencias epistémicas, hasta abajo y puntualmente, la teoría que es subsidiaria a las voces, discursos y prácticas expresadas desde los mundos contextuales de las mujeres zapatistas e indígenas.
En esta serie de ponencias son las que yo he dado por invitación del zapatismo, que es, los zapatistas, les digo, lo invitan a uno a hablar y le dicen, bueno, se llama el evento Otro Mundo, Otro Camino. Cuando invitan a alguien es que el pensamiento que uno tiene consideran que puede dar algo, que puede alimentar su lucha o que puede. Entonces así lo invitan uno, a ver qué quieres, lo que quieras decir, allá tú qué dices. Entonces en este librito están la mayoría de mis presentaciones y de alguna manera traza una historia.
Mensaje de la comandanta Esther a la movilización. La jornada, miércoles 10 de septiembre 2003. Hermanas mujeres indígenas y campesinas, les queremos decir que se organicen para luchar contra el neoliberalismo que nos humilla, que nos explota, que nos quiere desaparecer como indígenas y como mujeres. Su grito despierta conciencias en todas nosotras mujeres. Hay que luchar al lado de los hombres para la creación de otro mundo que sí sea posible. La comandanta continuó con elocuencia y lucidez tintadas de sintaxis tzotzil. También queremos decir a los hombres que respeten nuestro derecho como mujer, pero no lo vamos a pedir como favor, sino que lo vamos a obligar a los hombres que nos respeten. Después de esta actitud retadora y desafiante, añadió con un dejo de tristeza, porque muchas veces el maltrato que recibimos las mujeres no solo lo hace el rico explotador, también lo hacen los hombres que son pobres como nosotras, nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros padres e hijos, nuestros compañeros de lucha y los que trabajan y están organizados junto con nosotras.
Todo lo que yo he ido recuperando a través de años, que he ido recuperando las voces de las mujeres zapatistas con una lucidez y cuidadito, son mujeres que están insertas en el colectivo y son mujeres que luchan por los derechos de los pueblos. Pero ahorita es el tiempo de las mujeres, dijeron en el 2017. Ahora es el tiempo de las mujeres y puras mujeres hablaron y no dejaron que hablaran los hombres en los eventos que hubo adentro del territorio zapatista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellas están tomando cada vez más fuerte el liderazgo y lo enfatizan y conectaron con el CNI, con Marichuy. esta colectivización de nuestra situación, esto nos permite concebirnos colectivamente, como las zapatistas, concebirnos colectivamente y concebir que no estamos abajo, no nos están apachurrando. Podemos defendernos y tenemos todo para poder hacerlo, porque valemos, porque somos mujeres, porque somos fuertes.
¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. Escuchemos. Silvia Marcos, 2017.
3:14 p.m. Ahí escuchábamos el reportaje de Lu Arce dentro de Morelos en la Hora Nacional. Todo el acervo disponible en imrit.org. Y en la línea telefónica ya tenemos a Alejandro, de Alejandro y María Laura desde Perú. Hemos estado hablando con artistas latinoamericanos respecto al primer año de pandemia, pero también sobre el trabajo que han estado haciendo y lanzando en plataformas digitales. Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Oye, nada más estás tú, también está... María Laura contigo.
No, perdón, justo estoy yo solo, por eso me iba a disculpar que se nos ha cruzado. María Laura tenía un evento online donde ella está cantando y mientras yo estoy acá con ustedes.
Perfecto. Oye, pues platícanos brevemente cómo ha sido el primer año de pandemia para la comunidad de artistas peruanos allá. Hay resurgimiento ya durante este 2021 de foros de cultura musical. ¿Qué está pasando en Perú?
Ha sido muy muy complicado para la cultura, pero la verdad que siempre ha sido complicado para la cultura en Perú. Creo que no somos la excepción en Latinoamérica, ¿no? Lamentablemente. Y pero nosotros también, con María Laura, venimos haciendo música hace tanto tiempo. Ya hace 11 años que tenemos este proyecto. Y siempre desde la independencia, desde la autogestión. Entonces, la verdad que hemos podido... seguir con los planes que teníamos, que en este caso eran grabar nuestro cuarto álbum de estudio. Entonces nos armamos nuestro home studio y hemos estado pudiendo trabajar de esa forma, ¿no? De forma remota.
Muy bien. Oye, y en ese sentido también de este año en el encierro, trabajando, generando nuevas ideas desde casa, tienen una canción que acaban de lanzar junto con Andrea Echeverri. Platícanos de este trabajo.
Bueno, la canción se llama Lo que iba a ser. Y la verdad que fue un lujo poder grabarlo junto a Andrea. Andrea la conocemos desde el 2014, que participamos en un programa juntos de HBO que se llama Encuentros en Brasil, que ahí lo pueden ver en la plataforma. Y bueno, de Perú estábamos convocados nosotros, estaba también Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Andrea Echeverri, por supuesto. Y la conocimos, le dimos nuestro entonces último disco, que eso fue el 2014. Le gustó un montón, entonces nos sorprendió mucho cuando nos escribió y desde entonces hemos compartido escenario en Colombia, en Perú, hemos participado también en un tributo de Terciopelados hace un par de años, entonces creo que era cuestión de tiempo llamarla para una canción y creo que no encontramos mejor ocasión que esta, que sentíamos que era una canción que la fuerza que tiene André en su voz, la fuerza de interpretación, le cayó perfecto al tema.
Muy bien, pues ahí está esta breve historia. Oye, ¿dónde los encuentran en redes sociales?
Sí, nos pueden buscar como Alejandro María Laura en Instagram, en YouTube, en Facebook. Ahí estamos en todos lados. Los invito a escuchar nuestra última canción y el resto de la discografía en Spotify.
Perfecto, pues ahí está la recomendación también para este jueves caluroso aquí en Cuernavaca. Esperamos tenerlos pronto en México, ¿no? Todo parado, la cuestión de los festivales, el Vive Latino, que obviamente venía repleto de propuestas latinoamericanas, como siempre, en la Carpa Intolerante, por ejemplo, y que era una apertura para el resto de los países latinoamericanos, que ha estado también parado, por lo menos, hasta este 2021.
Bueno, a México teníamos el plan de mudarnos, aún lo tenemos. Okay. Pero parece la mudanza iba a ser el 2020 y ahora tenemos todo planificado para irnos para allá a finales de este año, alrededor de diciembre. Y creo que es una mudanza porque la verdad es que sentimos que México nos llama mucho, tenemos muchos colegas por allá, músicos y muchas ganas de hacer proyectos con artistas de allá.
Muy bien, pues por aquí los esperamos, esperando también todo vaya mejorando como hasta el momento y no se detenga por lo menos para Latinoamérica. Alejandro, muchas gracias por tomar la llamada.
Muchas gracias, un abrazo, gracias por la invitación.
Oye, ¿y qué te parece si los dejamos con esto que se llama Lo que iba a ser, Alejandro y María Laura, junto con André Echeverri?
Perfecto, gracias.
Quizá podremos ver el cielo azul abierto. Te quiero hasta el espacio y hasta el fondo del mar. Avísame cuando quieras dejar de gritar. Te quiero hasta el espacio y hasta el fondo del mar. En esta y otra realidad, lo que va a ser ya no será. Lo que va a ser ya no.
Ahí estaba Música Nueva desde Perú con Alejandro y María Laura a través de la radio de Morelos. Recuerden el teléfono en cabina 777-243-6201 y 243-6202 para que sigan en contacto con nosotros. Ya casi nos vamos, les reiteramos, hoy es jueves, eso quiere decir que hay programación para más tarde. Obviamente noticias INRIT en punto de las 8 de la noche. Cualquier información al momento respecto a la jornada de vacunación en Jutepec y aquí en Cuernavaca la daremos a conocer a través de nuestras redes sociales, el Facebook Instituto Morelense de Radio y TV, o bien a través de @radio_morelos para que no pierdan detalles. Sobre todo, pues guarden la calma, hay tránsito lento prácticamente en toda la capital morelense para que también lo estén tomando en cuenta. Mientras tanto, nosotros ya nos vamos despidiendo. Recuerden, este fin de semana, este próximo domingo, hay Morelos en la hora nacional en punto de las 10:30 de la noche. También tendremos, lo más seguro, la transmisión del Festival 360. Ya les daremos a conocer esa información el día de mañana. Mientras tanto, son las 3:23 p.m. Ya nos vamos, los dejamos con la tercera propuesta musical, porque hubo sorpresa desde Perú. Un día como hoy fallece Tito Alberti, compositor y baterista argentino de jazz. Los dejamos con esto que se llama Tito Alberti y su orquesta, el Mambo Borracho. Gracias a don Héctor Vargas ahí en los controles principales de esta cabina de radio, a Laura Duarte en la producción de este programa. También el día de mañana será viernes de Marco Ruiz, música hecha en el estado de Morelos. Les estaremos reiterando la invitación para lo que hay este fin de semana. Recuerden que también mañana viernes salen prácticamente de vacaciones todos. Eso quiere decir que habrá tránsito lento rumbo al el estado de Morelos desde Ciudad de México y también rumbo a Guerrero para que extremen precauciones. Seguirá la jornada de vacunación. Mañana 4 de la tarde habrá información respecto a esto en la rueda de prensa de los servicios de salud. Ahora sí los dejamos con Tito Alberti y esto que se llama El Mambo Borracho. Hasta luego.
Y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto.